XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 934 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de octubre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio, que se dieron a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darles la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Estamos preparándolo con mucho esmero y esperamos que los temas que hemos elegido para hoy sean de su interés. Un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Vicente Magallanes, Sergio Becerra y Asgard Banda, que se aseguran de que la transmisión salga sin errores, puntualmente como todos los martes de 7 a 8 p.m., a través de Radio UDEM, el 90.5 FM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son 4 audios, uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa?
Pues Pedro, después de muchas y acaloradas discusiones, estoy exagerando un poco, elegimos el hecho de que con el observatorio FAST en China, que es el plato este gigante similar al ya fuera de servicio radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, se detectaron más de 1,000 destellos de radio de un mismo objeto, que es la primera vez que se detectan tantos. De hecho, la mayoría de los que se han detectado vienen de ese objeto en tan poco tiempo y del mismo objeto, que es lo notable. Y en segundo lugar, platicaremos de una estrella en proceso de convertirse en supernova que ha sido observada casi prácticamente en tiempo real. Ahorita platicaremos los detalles de esto.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
¡Hola, amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. esto es, del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna será visible todas las madrugadas, mientras cruza las constelaciones de Taurus, Géminis y Cáncer, constelaciones que pasan muy cerca del cenit, es decir, que las vemos muy altas en el cielo. Y de hecho, aquí en México la luna pasará toda la semana por el cenit en diferentes horarios. A los que les gusta observarla por telescopio, estas son condiciones inmejorables, pues en esa dirección la atmósfera es más delgada, de manera que los detalles que podremos ver serán mucho más nítidos. Al anochecer, esta semana, podremos divisar tres planetas brillantes. Desde las 7 de la tarde o antes, los observadores más tenaces ya podrán localizar a Venus, el lucero de la tarde. Cada día aparece más brillante y alto, cruzando la constelación de Ophiuchus, el serpentario. He visto algunas notas periodísticas asegurando que esta es la constelación número 13 del zodíaco y lo anuncian como si fuera un hallazgo, pero no. Las constelaciones no fueron descubiertas, son inventos del ser humano. Y sí, el Sol cruza más de 12 constelaciones a lo largo del año y los planetas más de 20, pero se habla de los 12 signos del zodíaco porque el 12 es un número favorito desde la antigüedad. ¿Y de dónde salió este gusto por el 12? Pues mencionemos dos razones básicas, hablando de astronomía. Hay generalmente 12 lunas llenas en el año, a veces 13. Y Júpiter, el dios supremo del Olimpo, tarda casi 12 años en completar una vuelta por todas las constelaciones del zodíaco, como si se quedara un año administrando cada una. Y hablando de Júpiter, también lo podemos ver al anochecer y Saturno relativamente cerca, ambos en la constelación de Capricornus. En el telescopio, los dos son muy coquetos, Júpiter exhibiendo sus satélites y Saturno sus maravillosos anillos. Antes de amanecer, esta semana, alrededor de las 6:30 de la mañana, se asomará el planeta veloz Mercurio y será visible por una hora antes de que le gane el resplandor del Sol. Pero si lo mantienen centrado en el telescopio aún después de que salga el astro rey, será visible todavía en pleno día. Y lo elevarán con una fase curiosa, parecerá un balón de fútbol americano. Nada más que hay que tener mucho cuidado de que no entre la luz del Sol a través del telescopio. En unas semanas más, Marte, el planeta rojo, acompañará a Mercurio en los cielos matutinos. El jueves 28 de octubre, la luna aparecerá iluminada exactamente por la mitad. A las 3 de la tarde con 5 minutos será la fase de cuarto menguante, pero ustedes la podrán observar mejor en la madrugada previa, antes de amanecer. Los rayos solares estarán barriendo favorablemente los rasgos de cráteres sensacionales como Tycho, Clavius, Ptolomeus y Plato. Algunos de estos son tan grandes que con simples binoculares los podrán observar. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 28 de octubre a las 20:05 horas. El viernes 29 de octubre, el planeta más brillante de la bóveda celeste, Venus, estará en su máxima elongación este, es decir que, desde nuestra perspectiva, aparecerá en el extremo más distante de su órbita, aparentemente más alejado del Sol. Esa tarde, el lucero vespertino se encontrará a 47 grados del Sol, y por eso permanecerá visible mucho tiempo después de la puesta del Sol, 2 horas y 45 minutos. De todos modos, tan brillante que aún antes de la puesta lo podrán vislumbrar. En tiempo universal, la elongación máxima este de Venus acontecerá el 29 de octubre a las 21:59 horas, separado del Sol por un ángulo de 47 grados. Y en México, aprovechen el domingo 31 de octubre para dormir una hora más, pues se termina el horario de verano. Si acostumbran levantarse a las 7 de la mañana, pensarán, ¡ah, caray, qué rápido amaneció! Pero es en realidad porque durmieron una hora más. Y estaremos volviendo al horario tradicional. Las madrugadas del 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre, observen cómo el planeta Mercurio parece cruzar camino con la estrella más brillante de Virgo, llamada Spica. Y eso nos da la idea por qué el significado de la palabra planeta, que es errante o vagabundo. Pues con respecto a las constelaciones, los planetas se ven como astros que, en lugar de quedarse en un lugar fijo de cualquier constelación, andan merodeando por el cielo. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con la estrella Spica acontecerá el 2 de noviembre a la 1:17 horas con una separación angular aparente de 4.1 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, la primera noticia de este programa es acerca de este radiotelescopio chino que se llama FAST, F-A-S-T, que son las siglas en inglés que dice 500 Meter Aperture Spherical Telescope. Es un telescopio esférico, esa es la forma del plato, de 500 metros de apertura. Imagínense medio kilómetro de diámetro, ese es el espejo, bueno, la superficie que refleja. Y como decía Edgar, es muy parecido al de Arecibo, que ya pues no está con nosotros después de su catástrofe, pero pues está tomando su lugar como telescopio, radiotelescopio más grande del mundo. Y interesantemente, está apuntando hacia arriba, no puede apuntar a ninguna otra parte. Entonces la única forma de seguir los objetos es moviendo el Arecibo eran unos cables con tres torres que con cables sostenían una plataforma central que era donde se enfocaban los rayos y se ponían los instrumentos. Aquí es algo parecido, excepto creo que tiene como cinco torres o seis torres.
Pero sí, y eso permite ir moverse un poquito de directo hacia arriba. Uh-huh. Pero que es el mismo método que se usaba en el radiotelescopio de Arecibo, que tampoco se podía mover. Está un poco más limitado por el hecho de que es esférico. Uh-huh. Pero eso facilita la construcción.
Sí. El título de la publicación es una distribución de energía bimodal de una fuente de radios de rápidos destellos de radio que se repite. Salió en la revista Nature, o sea, es de muy alto impacto, el 13 de octubre de 2021. Los autores son D. Lee, P. Wang, W.W. Xu y otros 29 colaboradores, principalmente de la Academia de Ciencias China, aunque hay también alguna colaboración internacional por ahí.
Sí, ese es su nombre, ¿eh? No es una abreviatura, es D. Lee. D. Lee. Se llama.
D. Exacto, L. Llama. Y su apellido es Lee.
Sí, pero la D, digo, bueno, su nombre es D. Lee.
La o sea, de David o algo así.
No, es D. Lee. Bueno, seguro que él ha de pensar que nuestros nombres son muy chistosos, ¿no? Pero me llama la atención un nombre tan breve, tan conciso. Él es el autor líder de este artículo.
Y como tú decías, el resumen es de que los autores detectaron, fueron 1652 destellos de radio de esta misma fuente que se llama FRB-121102, ese es el nombre así muy elegante de la fuente de luz, de ondas de radio, pero lo interesante es que se encuentra a 3.000 millones de años luz de distancia. Es una fuente muy lejana, y lo interesante es que no encontraron un patrón que se repita. Entonces esto pues tiene muchas implicaciones a la hora de tratar de entender qué son estos destellos rápidos de ondas de radio. Si se acordarán, yo no me acordaba, pero tuvimos un programa, el número 833, el 12 de noviembre de 2019, precisamente sobre los destellos rápidos de ondas de radio que fueron descubiertos por primera vez en el 2007. No sé si los puedes resumir qué son.
Bueno, pues los destellos rápidos de radio son lo que su nombre indica precisamente. De repente, de modo inesperado y transitorio, hay un pulso de gran intensidad de milisegundos a unos cuantos milisegundos, o sea, de fracciones de milisegundo a unos cuantos milisegundos, de gran energía en ondas de radio. Uh-huh. Y esto es algo parecido en su forma, en lo misterioso, a los destellos de rayos gamma, nada más que en este caso, en lugar de rayos gamma, son ondas de radio.
Sí.
Y otra vez, al igual que en el caso de los destellos de rayos gamma, cuesta trabajo entender cuál es el mecanismo que pueda producir tanta energía concentrada en milisegundos o fracciones de milisegundo, ¿no? Y por eso es interesante.
Sí, es muy interesante el hecho de que no se habían descubierto hasta el 2007, precisamente porque anteriormente todos los radiotelescopios se quedaban observando un mismo objeto por largos periodos de tiempo y más o menos pensaban que la emisión era continua con variaciones lentas. Nunca se esperaron que fueran variaciones de milisegundos las que se pudieran detectar. Entonces tuvimos que esperar hasta que hubiera suficientes telescopios, radiotelescopios, con hardware muy rápido para poder pues detectarlo, porque si no generalmente pensaríamos, se promedia, digamos, con toda la integración y no nos damos cuenta que existen estas variaciones.
Ahora, hasta hace poco tiempo, pues estos eran fenómenos que ocurrían una vez.
Sí.
Más recientemente se detectaron algunos que se repiten, lo que lo hace, lo que es buena noticia, es una muy buena noticia porque permite estudiar el fenómeno y hacer observaciones, comparar con las observaciones anteriores y empezar a sacar conclusiones al respecto. Si de repente ocurre algo que nada más ocurre una vez, pues muchas veces ni siquiera hay tiempo para detectar de dónde vino. En las primeras observaciones de estos destellos apenas decían más o menos venía de por esa galaxia o por esa zona. Uh-huh. Así de impreciso era, ¿no? Ahora pues ya se han identificado en varios casos las fuentes, sobre todo en el caso en los que se repiten, y esto también tiene la ventaja de que se pueden hacer observaciones de seguimiento con otros instrumentos, no nada más en ondas de radio.
Entonces la primera fuente que se encontró que se repetía era precisamente esta que estamos aquí platicando, FRB-121102, que tiene una actividad de 90 días, o sea, por 90 días está mandando estos pulsos, no necesariamente a intervalo regular, pero después ese intervalo de 90 días es seguido por 67 días de inactividad, y eso es porque pues ya lo observaron. Entonces se prende y se apaga, y mientras está prendida no hay un patrón fijo, o sea, no es que se repita cada X milisegundos o cada X segundos. Entonces, pero es una fuente muy lejana. Lo que también necesitamos es una fuente cercana, como por ejemplo la primera fuente que se descubrió en nuestra Vía Láctea fue SGR-1935-2154. Hay que ponerle un apodo a estos objetos, y este encontraron que era una estrella de neutrones altamente magnetizada. Entonces eso nos ayuda a pues empezar a entender qué son estas fuentes. A lo mejor las fuentes sencillas son diferentes, el origen es diferente que estas fuentes que se repiten. No sabemos.
Pues sí, y en este caso de FRB-121102, el objeto que nos interesa ha sido observado, creo que fue descubierto en 2007, pero ha habido más observaciones, no, en 2012, juzgué por su designación, pero ha habido varias observaciones con varios instrumentos de varios países. Y pues es un objeto bastante conocido dentro de lo que cabe para este tipo de eventos, ¿no?
Sí, las observaciones en particulares que hicieron aquí en China con este radiotelescopio de 500 metros de diámetro fueron, en total, observaron 59.5 horas, o sea, ese fue el tiempo total que la estrella, o bueno, la fuente estuvo registrándose en el telescopio, pero tuvieron que hacerlo en 47 días, porque como si te acuerdas, como el objeto está, como el radiotelescopio nada más apunta para arriba, cuando pasa por el cenit un ratito que lo pueden seguir la plataforma con los instrumentos, pues será una hora y media al día, y por eso tuvieron que juntarlo por 47 días entre agosto y octubre del 2019. Y de ahí, esa ha sido la fuente que más frecuentemente o más tiempo ha tenido de observación, y por eso hicieron estas interesantes observaciones.
Pues sí, Pedro, ¿qué te parece si vamos a corte y ahorita seguimos hablando de el famoso y bien conocido FRB 12-1102?
Ok, vamos a ponerle nombre antes de que termine el programa.
Está bien.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias relevantes de astronomía de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Ya iba a decir aquí en los estudios de Radio DEM, pero no, todavía no. Pero pronto esperemos a ver si nos dejan. Hablando acerca de este radiotelescopio llamado FAST, F-A-S-T, que está en China. Tiene 500 metros de diámetro. Y la fuente FRB 12-1102 que encontraron que... Era la fuente que, bueno, encontraron que, ¿cuántos eran pulsos? 1652 pulsos.
Sí, 1652 pulsos a lo largo de los 47 días que fue posible observarlo.
Observado como una hora y media, un poquito menos cada día. Porque,
correcto.
Sí, entonces, bueno, como decíamos, esto es importante porque es la primera vez que se observa una fuente que se repite con tanta... con tanto tiempo. Entonces
sí, y a estas observaciones de repetición hay que agregar también las de otros instrumentos que se observaron antes, y también algunas que después se descubrieron archivadas que se recolectaron accidentalmente o en el proceso de observar otra cosa, pero quedaron ahí registradas, ¿no? Uh-huh.
Ahora, hay que decir que este radiotelescopio es bueno para estudiar un solo objeto porque tiene un campo de visión muy pequeño, es nada más una décima parte del diámetro de la Luna, enfoca muy bien, pero para detectar y catalogar estos objetos necesitas otros radiotelescopios, como uno que está en Canadá y otro que está en Australia, que tienen un campo de visión mucho más grande y puedes detectar entonces cuándo suceden. Detectan como más de 100 de estas fuentes de radio por año. Entonces aquí fue el estudio muy enfocado a este objeto nada más. Y los resultados...
Una ventaja...
¿Sí?
Termina, Pedro.
No, ya iba a decir los resultados, entonces mejor di la ventaja.
Tienes razón, una ventaja que hay aquí es que actualmente ya hay varios instrumentos dedicados precisamente a cubrir una gran zona del cielo para detectar cosas que suceden al momento. Uh-huh. Y esto ayuda a que en el momento que se dedica a algo se pueda observar con otros instrumentos, muchas veces en otros tipos de longitudes de onda, no solo en radio, también en luz visible, identificar el objeto que causó el fenómeno, etcétera, ¿no? Entonces, esto está ayudando mucho a estudiarlos, ¿no?
Sí. Ahora, lo interesante, los resultados son pues muy interesantes. O sea, al estudiar las 1652 detecciones, o sea, los pulsos, 1672 pulsos, encontraron que, por ejemplo, el máximo ritmo fueron de 122 pulsos por hora. Ese fue el máximo ritmo que pudieron detectar, pero no era constante, nada más eso fue sucedió una vez en una hora. Y lo otra cosa es de que al graficar la energía de cada pulso contra el ritmo, encontraron que las energías variaban y el ritmo no era constante. Encontraron como dos correlaciones, una con las altas energías, o sea, los destellos que detectaban con altas energías seguían un patrón de observación como ya se conocía anteriormente, pero además encontraron un patrón de baja energía que nadie conocía. Entonces, ahora tenemos el problema de que, ¿cuál es el origen de estas ondas de radio? Porque, como decía, hay dos patrones diferentes. ¿Es el mismo origen o es diferente origen? Y una cosa que sí descartan, así nada más rápidamente, es que no puede ser una estrella de neutrones en rotación, porque esas estrellas tienen un periodo muy fijo. Y aquí nunca encontraron ningún periodo. Y esa es una de las explicaciones que todo el mundo creía que era posible, que eran estrellas de neutrones altamente magnetizadas, lo que se llaman magnetars, que están rotando y de alguna manera incitando la emisión de estas ondas de radio, de estos pulsos.
Sí, eso fue, pues prácticamente eliminó la mitad de las hipótesis más probables. Se ha tratado de explicar, bueno, lo que la forma en la que identificaron, en la que presentaron esto en el estudio, es no en la forma de un solo ciclo de sube-baja en la señal, sino de dos ciclos superpuestos y también separados, como mencionabas, por la energía. Y esto hace pensar que puede tratarse de dos fenómenos distintos que estén produciendo las emisiones de radio, no uno solo. Yo también considero, y algunos lo han mencionado incluso en el estudio, la posibilidad de que haya dos objetos allí haciendo cada quien su emisión de rayos de ondas de radio, ¿no? O dos objetos interactuando, ¿no? También eso puede ser, pero la verdad, ahorita las propuestas que se han hecho son tantas que no se puede seguir adelante sin más información, aunque las dos líderes, es una, la que acabas de mencionar, que ya quedó descartada, y la otra, que también incluye un magnetar. De todas maneras, hay que mencionar, los magnetars pues son estrellas de neutrones altamente magnetizadas. Básicamente, cuando se contraen durante su formación, al final de la vida de una estrella de gran masa, se conserva el flujo magnético y entonces se concentra, y por eso se forman campos magnéticos tan intensos. Deberíamos de, no sé si alguna vez hemos tenido algún programa sobre magnetars.
Fíjate que no tuve la precaución de checarlo. Sí hemos hablado de estrellas de neutrones, pero no de magnetares, creo. Tenemos muchos de radioastronomía, pero
posiblemente en la de estrellas de neutrones cubrimos algo de los magnetars.
Sí, también son descubrimientos relativamente recientes. Bueno, el hecho de que las estrellas de neutrones, aunque son neutrones, conservan el campo magnético original de la estrella y lo intensifican al haberse encogido estrellas tan pequeñas.
Bueno, lo que calculan en el estudio es que uno de los mecanismos propuestos, en el cual las ondas de choque, hay ondas de choque que reaccionan con material que ya ha emitido la estrella antes, electrones en particular, es energéticamente muy poco eficiente, al grado de que las emisiones de ondas de radio nada más durarían 10 años antes de que se acabara toda la energía que tiene una estrella magnetar. Y por eso la descartaron, porque pues este objeto ha estado emitiendo ondas de radio de esta manera por lo menos por 10 años.
Pero fíjate que aún así me atrae esa explicación, porque la estrella, la magnetar, está rotando rápidamente, el campo magnético está mandando estas ondas de choque que viajan casi a la velocidad de la luz y colisionan con los electrones del medio interestelar, como tú decías. Y eso es interesante porque si la densidad del medio interestelar varía, si hay más electrones o materia en un lado o en otro, cuando la onda de choque llega, a lo mejor induce el pulso de radio, y si estas regiones están distribuidas a diferentes distancias y con diferentes velocidades, pues de ahí podemos tener un patrón como ellos observan que no se repite y que tiene diferentes energías. Ahora sí, el problema, como tú dices, es que este es un proceso altamente ineficiente. La onda de choque produciría una onda de radio muy pequeñita, no como la energía observada. Pero el problema se resuelve si el objeto este no está a 3.000 años luz de distancia, sino que está más cerca.
O bien si las ondas de radio se emiten nada más en una dirección, no en una superficie esférica.
Sí,
o sea,
sí,
que no se emite todo alrededor de la estrella, sí, sino una dirección, y casualmente nosotros estamos justo en esa dirección y por eso lo vemos. Si nuestra galaxia estuviera un poquito más arriba, un poco más abajo, no lo veríamos. Es otra posibilidad. Yo lo considero bajo en cuanto a la probabilidad de que esto sea el caso, pero no, tampoco estoy preparado para desecharlo. Y la otra hipótesis es la que ya mencionabas, donde las emisiones se originan directamente adentro de la estrella magneta.
Del campo magnético de la estrella magneta, sí, no de la onda de choque que está induciendo fuera de ella.
Exactamente, digamos, uno se forma adentro y el otro se forma afuera. Y el favorito ahorita, excluyendo explicaciones exóticas y poco probables como rayos utilizados para empujar velas de naves espaciales, que ya hemos mencionado en algunos programas, de velas que captan radiación.
¿Y tratamos de no mencionarlo para estas cosas?
Sí, excepto que yo tengo una boca muy grande y siempre lo digo. Pero la cosa es que eso es poco probable. Las dos más probables son estas. Y la favorita ahorita, pues parece ser que se origina adentro del campo magnético de la magnetar.
Sí, y habría que explicar por qué no hay un patrón como la rotación de la estrella, sino que tiene que haber alguna otra complicación que no se nos ha ocurrido, que hace,
sí,
que los pulsos sean muy a destiempo.
O dos fenómenos diferentes, ya sea en un objeto o en dos objetos distintos cerca uno del otro, generando esto, ¿no?
El caso es que hay que estudiar más objetos. Este es nada más un objeto. En particular hay que encontrar estos objetos que se repiten dentro de nuestra galaxia, porque estando más cerquita podríamos hasta utilizar otros telescopios de luz visible de otras longitudes de onda para estudiar y tener una mejor idea de la energía total de este objeto, no un objeto que está a 3.000 millones de años luz. Y no sé si te fijaste, al último decía que el autor no quiso revelar otros detalles que próximamente serán publicados.
No, bueno, o más bien sí, pero no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que nadie está de acuerdo con eso, excepto ellos.
Tienen unos guardaditos así que no los quieren todavía revelar hasta que salga el artículo, ¿verdad? Pero pues ha de ser también más interesante, a lo mejor observaron otro objeto como el que decía dentro de la galaxia, ¿cómo se llamaba? SGR-1935-2154. Oye, ¿cómo le llamamos entonces a este objeto FRB-121102?
Muy buena pregunta. Helmut.
Helmut. O Mario.
Carlos. Sandra.
¿Por qué no hacemos un concurso para que los radioescuchas? Se me está ocurriendo último minuto, a lo mejor es mala idea, pero si a alguien se le ocurre,
bueno,
que ponga el comentario en Facebook a ver cómo quieren llamar FRB-121102, una fuente de destellos rápidos de ondas de radio localizada a 3.000 millones de años luz de distancia. Eso, bueno, y que se repite. Eso lo digo porque pues, a lo mejor es inspiración para el nombre.
Y no tiene que ser nombre propio de una persona, puede ser siglas o un nombre que se les ocurra. En fin, no hay límite, no hay reglas. Lo que propongan va a ser interesante.
Sí, y el premio será nuestra eterna gratitud.
Así es.
Pero bueno, ¿Qué te parece si vamos a una pausa un poquito antes de tiempo y regresamos para hablar ya de la otra noticia acerca de... ¿qué era? La observación del telescopio espacial Hubble observa la destrucción de una estrella moribunda, así lo titulé yo.
Me parece mala idea porque quiero agregar en resumen que, como ya insinuamos, aquí el siguiente paso pues es localizar este tipo de fenómenos dentro de nuestra galaxia. Este está muy lejos, ojalá encontráramos uno que se repite así dentro de nuestra galaxia. Hasta ahora creo que solo se ha identificado uno, corrígeme si estoy... un destello de rayos, de ondas de radio, perdón, en nuestra galaxia.
Sí, es SGR.
El SRG.
SRG, sí. La verdad no sé si hay otros, ¿no? O no, no le he seguido mucho la pista a esto, excepto de lo que platicamos aquí de vez en cuando. Pero bueno.
Sí, es que hay tantas cosas a las que seguirle la pista. Uh-huh. Que luego no podemos. Pero no, hasta donde yo recuerdo nada más es el único que se ha identificado en nuestra galaxia y tiene el defecto de que no se repite.
Bueno. Vamos entonces a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Hablamos en la primera parte del programa, empezamos a hablar acerca de esta fuente de ondas de radio que se repiten, de destellos de ondas de radio o pulsos de ondas de radio que se repiten, observada por un radiotelescopio chino de 500 metros de diámetro. Y pues los resultados interesantes que agregan más preguntas que resuelven, más problemas que resuelven preguntas. Acerca de la observación. La primera parte del programa también escuchamos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y en la segunda parte del programa terminamos esta noticia de radiotelescopio chino. Ahora, la siguiente noticia es acerca de una observación de una supernova, pero fue una observación muy peculiar. El título de la publicación es El progenitor y el medio circumestelar cercano a la supernova de tipo 2, 2020 FQV, así se llama, obtenido de fotometría de alta cadencia y espectroscopía ultravioleta ultra rápida. Me encantó eso, ultravioleta ultra rápida. Salió en la revista Noticias Mensuales de la Real Academia de Ciencias en Inglaterra, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y está disponible gratis. Ahí había una liga que estamos poniendo en las notas del programa si quieren ver el artículo. Los autores son, yo nada más encontré dos, Samaporn Tingenont, creo que así es el autor principal, pero en el artículo que vi nada más decía et al. Y otros. Ya después leyendo otros comentarios sobre esta noticia, Ryan Foley es el encargado del proyecto. Yo creo que este ha de ser Samaporn, ha de ser su estudiante. Son de la Universidad de California en Santa Cruz. Los autores, básicamente reportan observaciones del espacio y de observaciones terrestres, o sea, usando telescopios espaciales y telescopios terrestres de este objeto, la supernova 2020 FQV, y lo interesante es que lo observan desde antes de su inicio hasta después de, digamos, de que mucho tiempo después de que ya explotó. Entonces nunca habíamos observado una supernova tan temprano en la evolución de la supernova con tanto detalle. Entonces por eso es interesante este artículo.
Lo que sucede es que las supernovas pues son eventos que ocurren en un momento determinado, y cuando nos damos cuenta ya la parte más interesante se observó, ¿no? Y antes de eso pues no había realmente, y en buena medida sigue sin haber, una forma de predecir qué estrella va a estallar como supernova para estar preparado y estarlo observando. La casualidad aquí es que la estrella que formó la supernova estaba ya siendo observada desde antes. Entonces eso permitió tener la información del observatorio, que es la misión TESS de la NASA, que está diseñada principalmente para descubrir exoplanetas y que había estado realizando observaciones periódicas de esta estrella. Y pues esos datos ya están guardados allí. Entonces es como que tenemos unos cuadros de la película de lo que sucede antes de la explosión. Y luego, pues igual, como mencionábamos en la noticia anterior, hay muchos observatorios que están tratando de detectar los eventos que ocurren al momento, eventos que son de muy corta duración, para poder darle seguimiento con otros instrumentos en la Tierra y en el espacio, y tener más información y empezar a entender estos fenómenos que muchas veces cuando nos damos cuenta de que ocurrieron ya es demasiado tarde para realizar las observaciones que necesitábamos. Y también se trata de dos objetos fuera de nuestra galaxia, al igual que en la noticia anterior. La supernova 2020 FQV en las galaxias de la Mariposa, que son en realidad dos galaxias que están en proceso de interactuar, proceso de chocar una contra la otra, a 60 millones de años luz en la constelación de Virgo.
Ahora, hay varios tipos de supernovas. Si quieren escuchar un poco más acerca de las supernovas, el programa 526 de Obsesión por el Cielo del 15 de octubre de 2013 hablamos de ellas. Aquí esta es una supernova de tipo 2. Si hay tipo 2, hay tipo 1. Pero la supernova de tipo 2 es lo que se llama la tradicional supernova, donde el núcleo se colapsa. Una estrella gigante roja, ya al final de su existencia, que tiene mucha masa, en esa etapa el núcleo está produciendo hidrógeno, fusionando en helio, el helio se fusiona en carbono-oxígeno, el carbono o el oxígeno, no me acuerdo, se fusiona en otras cosas. Entonces hay varias capas donde se fusionan materiales, elementos de la tabla periódica cada vez más pesados, hasta que en el centro se acumula un núcleo de hierro que ya no se puede fusionar en nada más. Sí hay elementos más pesados que el hierro, obviamente, en la tabla periódica, pero para producirlos eso tienes que fusionar hierro y tienes que agregar energía para poderlo juntar. No es como los procesos anteriores donde fusionas y produces energía. Después de todo, una estrella, para que se mantenga, tiene que producir energía, no consumir energía. Entonces se acumula el hierro hasta que ya no, las reacciones exteriores no pueden existir y el núcleo es tan masivo, no me acuerdo cuánto es la masa del Sol.
1.4
veces es la masa del Sol. Y entonces se colapsa, los protones se unen con los electrones formando neutrones, se colapsa una estrella de neutrones que tiene el tamaño aproximado de una ciudad, y deja de producir energía. Entonces toda la estrella se colapsa sobre ese núcleo y rebota en una explosión titánica, que es lo que nosotros observamos como la supernova de tipo 2. Los otros tipos de supernova, ahí se los encargo.
Esta es la versión corta. En realidad podríamos hablar todo un programa, o de hecho varios programas de esto, pero básicamente cuando esto sucede, el material del colapso alcanza una velocidad de cosa de 23% de la velocidad de la luz, pero en el centro están los neutrones, los neutrones degenerados, que son la... El núcleo en el cual esta onda de choque, esta onda de colapso a 23% va a rebotar. Y el resultado, pues, es la explosión gigante que deja, pues, una nube, un remanente incandescente de material estelar, y en el cual se forman algunos de los elementos más pesados que el hierro que existen en el universo.
Uh-huh. En particular, 2020 FQB fue observada o descubierta por el Swiki Transit Facility. La facility es como, pues, observatorio, vamos a decirlo, que es uno de estos observatorios que está constantemente observando otras galaxias para detectar supernovas para poderlas estudiar. La idea es detectarlas lo más temprano posible y estudiarlas con el mayor tipo de instrumentos posible. En nuestra galaxia suceden un par de supernovas cada 100 años, en promedio. Entonces hay mucho tiempo que esperar, pero si observamos miles de galaxias todas las noches, cada año encontramos muchas supernovas en otras galaxias. El chiste es encontrar una que sea suficientemente cerca para poderla estudiar. Esta en particular fue observada desde Monte Palomar el 31 de marzo del 2020. Y coincidió con un lugar donde el telescopio radio, telescopio TESS, el Transit Exoplanet Survey Satellite, estaba observando esa área. Por casualidad llevaba ya tiempo observando esa área, y entonces de ahí sacaron la idea de juntar los datos de TESS, que es desde antes de la explosión, juntarlos con estos datos de Swiki, de otros observatorios terrestres, y del telescopio espacial Hubble, que lo pudieron activar para ver este objeto rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque aquí el detalle es de que cuando sucede la supernova, aumenta el brillo de la estrella, pero antes, cuando estaba en etapa de gigante roja, había expulsado materia, como Betelgeuse, que está expulsando materia. Entonces lo que ellos querían era observar el destello antes de que la onda de choque llegara y chocara con ese material, porque es entonces cuando sube mucho de brillo y empieza a haber muchas reacciones químicas y reacciones, sí, químicas en este caso, ¿no?, para que cambien el brillo. Entonces nunca se había observado una supernova cuando la onda de choque llegara a ese material extra. De ahí lo interesante de esta estrella.
Y hay tres observaciones. Bueno, la primera detección es con Swiki, que está diseñado para detectar al momento este tipo de fenómenos.
Y mandar alertas.
La segunda es con el Hubble, después de que se revisó la alerta y que se hizo muy rápido. Y la tercera es una preexistente que se había hecho con el observatorio TESS, que está en órbita, cuyo propósito principal es el detectar los exoplanetas que transitan a sus estrellas, ¿no? Pero sí, pues...
Pero TESS también observó durante la explosión, la gráfica de aumento de brillo durante la observación de TESS.
Correcto, y es la... Pues, claro, porque eso era una de las estrellas que estaba estudiando. Cada... No recuerdo con qué frecuencia estaba tomando datos.
El observatorio TESS se dedica a observar una parte del cielo por varios días constantemente o hasta semanas antes de cambiar otra parte del cielo. O sea, está como el... ¿Te acuerdas el Kepler, que observaba una parte del cielo? Este es algo parecido, excepto que no lo observa por años, sino que lo observa nada más por unas cuantas semanas y pues cambia a otro sitio. Y por casualidad estaba observando a esta galaxia, o en la región donde está esta galaxia, en Virgo, cuando sucedió el evento. Las cuestiones históricas se sacaron del Hubble, que desde 1990 y tantos había estado observando esta galaxia, porque es muy vistosa y le ha tomado muchas fotos.
Correcto, a la galaxia, no a la estrella en específico.
Bueno, pero pues ahí estaba.
Exactamente, allí está. Y lo que tenemos aquí es, otra vez utilizando la analogía de la película, tenemos una película del evento que sucedió. Nada más que en algunos casos, algunos de los cuadros de la película que tenemos están tomados en blanco y negro, otros a color y otros en otros espacios espectrales, ¿no? No es una muy buena analogía. Digamos que en varios colores de luz está tomada la película. Entonces tenemos información bastante completa de todo el proceso. Y sí, para este tipo de supernovas en particular, que creo que es más interesante tenerlo para este tipo que, por ejemplo, para las de tipo 1.
Sí, ahora aquí ya encontré el TESS, observa cada 30 minutos, está tomando imágenes.
Ese es el número que yo quería, cada 30 minutos, sí.
Sí, y lo observó desde unos días antes de la explosión hasta varias semanas después. Entonces, ya estaba observando el TESS. En cuestiones de horas, no días, avisaron al Hubble. O sea, el Hubble lo tenían pendiente haciendo otras observaciones. Y le dijeron, no, deja lo que estás observando, vete a observar esta galaxia. Y también, para caracterizar el material circunestelar antes de que la onda de choque llegara. Para eso lo hicieron no nada más con imagen, sino también con un espectrómetro ultravioleta que tiene el Hubble. Y también hay otras observaciones de satélites como el SWIFT en ultravioleta, el Spitzer en infrarrojo y muchos observatorios terrestres que se subieron aquí al proyecto, ¿verdad? Por eso decía que aquí debe haber muchos más autores de los dos que venían ahí.
Sí, y es interesante si quieren ver la foto de la galaxia, porque es bastante vistosa, busquen SN2020FQB e inmediatamente les va a dar el primer resultado, o segundo va a ser el sitio del Hubble, y ahí ven una foto muy vistosa.
Sí, el resultado principal, que se me hizo muy raro que nada más hubiera un resultado principal, es que la masa de la estrella que explotó tiene entre 14 y 15 veces la masa del Sol. Y esto lo detectaron o lo concluyeron utilizando tres métodos diferentes. Uno es comparando con modelos de supernovas. Otro es con las imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble, que nos podía dar un límite superior. O sea, si se veía la estrella en la foto del Hubble, quiere decir que era de tal tipo, entonces nos dice un límite superior porque creo que no la vieron. Y otro es por la espectroscopía, la cantidad de oxígeno en la supernova, que también puede revelar la masa de la estrella, y esto es con otros estudios. Y aparte de eso no encontré nada más, no sé si tú encontraste algún otro resultado interesante.
No, pero no pude accesar el artículo, el vínculo que tengo está roto, estoy buscando otra manera de accesarlo para poderlo leer con calma. De todas maneras es útil, bueno, primero, desde luego que es magnífico que se tiene una estimación precisa, bastante precisa, de la masa de la estrella, porque también es una de las cosas más importantes. Tercero, los tres métodos, como tú dices, están de acuerdo unos con el otro, que no siempre es lo que sucede en nada, en ciencia, ¿no? Y ahora sí, y eso pues da mucha más confianza. Uh-huh. Y la última es el autor principal hace algunas comparaciones con Betelgeuse, que ya hemos mencionado en el programa, que por su oscurecimiento misterioso que tuvo el año pasado, porque la observación de esta supernova es parecida en algunos aspectos. Pero el autor piensa que este tipo de fenómenos también son similares, particularmente en el caso de estrellas como supernova, que lanzan de repente parte de su material al principio, ¿no? De todas maneras, sí considera Foley, el autor líder, que este tipo de emisiones podría ser como un sistema de alerta temprana que nos avisara cuando una estrella está aproximándose a eso. Uh-huh. Ya sea que haya que refinar las observaciones para que haya realmente la posibilidad de observarlo, o que eso se combine con otro tipo de información.
Me suena como tratar de predecir en la Tierra cuándo va a haber terremotos.
Así es, trabajo en marcha.
Trabajo en marcha y falta mucho, mucho tiempo, mucha información para poderlo hacer.
Si es que se puede.
Exactamente. Bueno, pues con esto terminamos aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias otra vez por compartir una hora de su semana con nosotros. y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.